Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Ricardo Cuevas.
Muy buenos días y bienvenidos a la primera edición de Noticias en Radio Agricultura. Son las 6 de la mañana en punto del lunes 7 de septiembre de 2026, una jornada en donde a esta hora, según la Dirección Meteorológica de Chile, hay 3,9 grados Celsius, el cielo está despejado y la máxima para la capital está pronosticada en 22 grados. Comenzamos las noticias. Recuerde que puede leer también en nuestra página web las últimas informaciones, www.radioagricultura.cl. También puede comentar todas las noticias en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook y TikTok lo hace como Radio Agricultura. 6 de la mañana con un minuto, revisamos el dato práctico de hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. A pocos días de la llegada de las fiestas patrias, surge una de las dudas habituales entre los chilenos. ¿Es obligatorio instalar la bandera chilena en los hogares durante el 18 de septiembre? De acuerdo con la normativa nacional, durante los días 18 y 19 de septiembre, todas las viviendas del país, tanto en zonas urbanas como rurales, deben contar con la bandera chilena instalada de manera correcta. La medida busca reforzar el uso del símbolo patrio durante las celebraciones de independencia y establece condiciones específicas sobre la forma en que debe ubicarse el emblema nacional. ¿Qué pasa con los departamentos? En el caso de quienes viven en edificios o departamentos, existe una consideración especial. La obligación no aplica de manera individual si el inmueble ya cuenta con una bandera chilena izada correctamente. De esta forma, si la administración del edificio mantiene instalada la bandera cumpliendo con la normativa, los residentes no deben colocar una adicional en sus departamentos. El incumplimiento de esta obligación puede generar sanciones económicas. Las personas que no instalen la bandera durante las fechas establecidas se arriesgan a multas que van desde 1 a 1,5 UTM. Esto equivale aproximadamente a montos que van desde los 71 mil pesos hasta los 358 mil, dependiendo del valor vigente de la unidad tributaria.
Y revisamos los principales hechos noticiosos en titulares. Con reconocimientos a su historia política, fue despedido el expresidente del Senado y extimonel del PS, Camilo Escalona. El dirigente falleció a los 71 años y fue sepultado en la Florida. Ex jefes de Estado recordaron su importancia en el partido y su defensa a la democracia. La senadora y ex ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, aclaró sus dichos sobre el control del estrecho de Magallanes y aludió a una confusión de nombres. Además, el canciller argentino, Pablo Quirno, hizo lo propio con sus palabras sobre que su país es biooceánico. El gobierno anunció que ingresará una nueva urgencia para el proyecto que reforma el sistema político. Fue el ministro de las Express, José García, quien adelantó que el martes se concretará la decisión con la que se pretende acelerar la tramitación de la propuesta. El apoyo al presidente José Antonio Kast cayó 3 puntos y la desaprobación se cifró en un 58% según encuesta Criteria. En la CADEM, un 36% aprueba la gestión del mandatario y un 60% la desaprueba. Además, un 71% cree que Argentina no respeta la soberanía de Chile. En una nueva romería, encapuchados se enfrentaron a carabineros y se registró lanzamiento de artefactos incendiarios. Autoridades cifraron en 50 los detenidos y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, condenó los disturbios. La Armada chilena detectó 21 buques pesqueros chinos operando cerca de Rapa Nui. Según explicaron, buscan principalmente jibia y se encuentran fuera de la zona económica exclusiva, aunque sí están en la zona de responsabilidad de vigilancia chilena. 5 personas fallecieron en un accidente aéreo en Miami. El hecho ocurrió en el aeropuerto internacional de esa ciudad. En el lugar, un avión de la empresa Amazon perdió el control y se salió de la pista de aterrizaje. Colo Colo empató frente a Huachipato en un partido sin goles. Con este resultado, el cacique sigue en la punta de la tabla a 14 puntos de sus perseguidores más cercanos, Universidad de Chile y Universidad Católica, quienes están empatados con 39 puntos.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos.
Ya en tierra derecha con las informaciones, tres personas fueron detenidas en un procedimiento de carabineros en el que se incautaron armas y drogas en la Araucanía. El detalle con Cristian Cárez.
Fueron tres los inmuebles a los que carabineros del OS-7 hizo ingreso. Diligencia que se realizó de manera paralela y que permitió desarticular una banda delictual que se dedicaba a la venta de drogas en la costera comuna de Carahue, región de la Araucanía. Tres detenidos en medio de una diligencia donde se logró incautar una cantidad importante de cocaína, además de especies ligadas al delito. La coronel Jimena Valle, prefecto de Cautín, entregó antecedentes respecto al procedimiento.
En las últimas horas, personal del OS-7 de Carabineros Araucanía, apoyado por personal GOPE, puso término a distintas diligencias investigativas, logrando la detención de una banda dedicada al tráfico de drogas en la comuna de Carahue. En esta oportunidad se allanaron tres domicilios, logrando la incautación de cerca de medio kilo de droga, principalmente clorhidrato de cocaína y marihuana del tipo elaborada.
El ingreso a las viviendas fue apoyado por equipos del GOPE de Carabineros, quienes pudieron colaborar en la vigilancia de los tres domicilios. Junto con la droga, se encontró armas de fuego que eran utilizadas por los capturados como método de defensa ante amenazas. La oficial de Carabineros, el prefecto de Cautín, confirmó el hallazgo.
Además de otros medios de pruebas asociados al ilícito, como pesas digitales, dinero efectivo y teléfonos celulares. Es importante mencionar que dentro de todo esto también se incautó un armamento 9 milímetros con su correspondiente munición. Los tres imputados fueron puestos a disposición del tribunal competente para su control de detención.
Los sujetos fueron puestos a disposición de la justicia, donde el Ministerio Público les comunicó cargos por el delito de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. Imputados que quedaron con medidas cautelares restrictivas de libertad.
Preocupación hay en Talcahuano a raíz de la erosión de un vertedero que data de la década del 70 a orillas de la playa, que está generando problemas en el humedal urbano Rocuant Andalien. Más detalles con Marcelo Castro.
La comunidad de Talcahuano se moviliza para cerrar de una vez por todas el vertedero ubicado en Playa Los Reyes, a un costado de la autopista interportuaria, a raíz de la erosión que sufre el terreno, el cual deja expuestos desechos que datan de hace varias décadas. Este vertedero surgió en la década del 70, a donde llegaron desechos de todas las comunas del Gran Concepción, y ahora, a raíz de la erosión del terreno producto de las mareas, los temporales y otros fenómenos naturales, hacen que la basura salga a la luz en un terreno de nidificación de animales, y además las propias mareas lo lleven a otros sectores de la comuna de Talcahuano como de otras comunas de la bahía de Concepción. Ante este fenómeno, Patricio Ortiz, presidente de la Fundación Bandada, indicó que se trata de algo grave y que necesita medidas en el corto y mediano plazo.
Fauna se ve afectada por intoxicaciones, ingesta de estos residuos plásticos y también por enredo de estos materiales. Y también las afectaciones para las personas, principalmente para las personas que visitan la playa, porque se pueden encontrar con residuos peligrosos, principalmente hospitalarios. También hemos evidenciado en terreno que estos materiales, estos residuos, se están moviendo hacia el interior del humedal Rocuant Andalien, principalmente por vía del río Andalien y también por el canal El Morro, que conecta con el canal Ifarle, hacia el interior del humedal.
A raíz de esto, desde la comuna de Talcahuano ya toman medidas para frenar este escenario. Así lo dijo el alcalde de la comuna Puerto, Eduardo Saavedra.
El diagnóstico y luego ver qué instancia o qué aparato el Estado puede hacer ese retiro es lo primordial. Lo que no podemos hacer es seguir exponiendo a las familias, exponiendo a la pesca artesanal que se va a ver afectada con este basural que hoy día está llegando a la playa, al mar, genera un riesgo para los productos que se extraen en ese lugar. Esto está a 3.7 kilómetros del canal El Morro, lo que genera un riesgo sin duda para la pesca artesanal también de Talcahuano, y posiblemente por las corrientes podría llegar a Penco o a Tomé. No vamos a mantener ni perpetuar este basural que está en este lugar, y es clave lo que vamos a hacer junto al gobernador regional y a todas las instancias e instituciones.
Y claro, es el gobierno regional del Biobío quien podría aportar los recursos para hacer la limpieza del lugar, ya que ahí también existen recursos biológicos. El gobernador Sergio Yagaman se comprometió a aportar esos recursos en caso de ser necesarios.
Gravísima, y no es reciente, desde hace mucho tiempo. Yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente se apura al declararlo humedal, se apura porque básicamente uno habría esperado primero que eso llevara recursos para hacerse cargo de lo que significa la protección de una humedad. Se actúa de manera apresurada e irresponsable. Evidentemente hay una problemática de la cual hay que hacerse cargo. Desde el gobierno regional queremos ser parte de la solución y no del problema. Y estamos absolutamente disponibles a trabajar de la mano con el municipio, con el Ministerio de Medio Ambiente, para buscar alternativas que nos permitan el retiro de esos residuos y resguardar el humedal en su integridad. Hemos propuesto ser parte de la solución con nuestros equipos técnicos, con recursos de parte del gobierno regional.
Para este lunes se espera una reunión entre Medio Ambiente, Salud, el municipio de Talcahuano y el gobierno regional para abordar una solución a esta problemática.
Quedan 11 días para el 18 de septiembre y de cara a una nueva temporada de celebración, las autoridades hicieron el llamado a la población a actuar con responsabilidad y evitar conducir vehículos bajo los efectos del alcohol. Todo esto considerando que en las fiestas patrias del año pasado fallecieron 24 personas en accidentes de tránsito. Además, se registraron más de 450 siniestros de este tipo. Por esa razón, las autoridades lanzaron la campaña Prevenir o Lamentar, en donde llamaron a las personas a no conducir tras consumir alcohol. Al respecto habló el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien apuntó a que la clave está en la planificación de los traslados y también en designar a conductores.
Comenzamos a reforzar el plan de fiscalización del programa Tolerancia Cero. Este es un programa que se ejecuta a nivel nacional y quiero comentarles que durante el mes de agosto el programa Tolerancia Cero de Senda realizó más de 9.000 fiscalizaciones y estamos preparando un programa especial para las fiestas patrias. Y por lo tanto, ¿cuál es el llamado del gobierno? A que tomemos conciencia, a que nos planifiquemos, a que si alguien va a manejar, no puede tomar.
Por otro lado, el presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores de Alcoholes y Bebidas Espirituosas de Chile, Juan Pablo Solís Dobando, entregó cifras de un estudio que realizó el gremio, el que da cuenta que hay más preocupación por un control de carabineros que por provocar un accidente.
A la pregunta, ¿a qué teme usted más que lo pillen manejando, habiendo consumido bebidas con alcohol? Era que carabineros lo detuviera e incluso lo podía meter preso. Eso era un 70%, 7 de cada 10 piensa eso. Y solamente un 21% pensó que era más grave causar un accidente, incluso pudiendo matar a alguien.
Desde Carabineros, el jefe de zona Santiago Este, general Juan Pablo Díaz, recordó el número de personas fallecidas producto del consumo de alcohol mezclado con la conducción.
Asociado a que es incompatible consumir alcohol o drogas y posteriormente manejar. El año pasado, durante estas fiestas patrias, fallecieron lamentablemente 24 personas. A la fecha, son más de 900 personas fallecidas por distintos motivos, en los cuales el consumo de alcohol y drogas está en un tercer lugar. Por eso que esto es integral, la prevención integral respecto a cómo prevenir todos estos lamentables hechos.
Consignar que durante las fiestas patrias, Senda acompañará a carabineros en las fiscalizaciones de carreteras y también en las salidas de las fondas. Todo esto a través del programa Tolerancia Cero, fiscalizando a conductores para prevenir que las personas conduzcan bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Revisamos el bloque de panoramas para esta jornada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote que en el contexto del mes de las fiestas patrias, el gran clásico basado en las décimas de la Negra Esther, del folclorista Roberto Parra Sandoval, nuevamente deslumbrará con la interpretación de Micaela Sandoval en el rol de la querida prostituta del puerto de San Antonio, reina de las luces del puerto, burdel que refleja la bohemia de los años 40, donde se desarrolla esta gran historia de amor de Parra con la mítica mujer. Desde la primera presentación de La Negra Esther en Puente Alto y Santiago a fines de los años 80, más de 1 millón de espectadores han disfrutado con esta historia de amor y desamor que en un contexto metafórico, altamente teatral, rescata el alma de esa chilenidad tan diferente y olvidada. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Nescafé de las Artes y las entradas parten desde los 16.000 pesos. Y seguimos para contarte que el laboratorio de Circo Balance vuelve a abrir sus puertas con Veneno, una experiencia inmersiva donde el circo contemporáneo se convierte en un experimento vivo. Cada número, cada acrobacia, cada personaje forman parte de un laboratorio escénico que desafía los sentidos y rompe la distancia entre artistas y espectadores. Con un aforo reducido, cada función está diseñada para que el público viva la experiencia desde muy cerca. Mientras el riesgo, la adrenalina y la destreza circense se despliegan, los asistentes podrán disfrutar de una carta de tragos y también de opciones gastronómicas durante la función, convirtiendo la velada en una experiencia sensorial única. Espectáculo que se está presentando en Aldea del Encuentro y la entrada general tiene un valor de 20.000 pesos.
La inflación de agosto, una nueva conmemoración del 11 de septiembre y el regreso de Mirko Josic a Chile marcan la agenda semanal que trae Cristóbal Bercesio.
Buenos días, bienvenidos a una nueva agenda de la semana en el mes de septiembre. Hoy se realizará la oración por Chile organizada por la comunidad judía. La Comisión de Cultura del Senado escucha la exposición del ministro del Deporte. La Comisión de Educación toma conocimiento del oficio para lograr un acuerdo en la designación de consejeros del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública. La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara analiza las conclusiones y propuestas contenidas en el informe de la Mesa por la Niñez. La Comisión Investigadora de la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner, recibe a la exsecretaria de Estado. La sala de la Cámara discute y vota el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para limitar la facultad del presidente de la República para conceder indultos particulares. En la conferencia de prensa del Grupo de Política Monetaria, la Municipalidad de La Pintana, a través de su Dirección de Seguridad Humana, junto a Carabineros, ejecutarán un despliegue masivo para el retiro de 20 puntos de cámaras de vigilancia instaladas de forma irregular en el sector de Santo Tomás. Mañana, el INE publica el índice de precios al consumidor para el periodo de agosto. La Comisión de Economía del Senado conoce la evaluación del gobierno y las medidas que proyecta adoptar ante el actual escenario económico del país. La Comisión de Educación del Senado recibe a representantes del Colegio de Profesores. Es la reunión de política monetaria del Banco Central. La publicación del comunicado es a partir de las 6 de la tarde. Avanzamos al miércoles. El Banco Central publica el informe de política monetaria de septiembre. Colo Colo realiza un encuentro con Mirko Josic en el Teatro Caupolicán. El jueves, seminario Clapes UC, transformando el mercado de capitales chilenos, con la presencia del ministro de Hacienda. La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas realiza el Foro de la Industria 2026. El Centro de Políticas Públicas UCEP realiza el seminario Seguridad desde el Territorio. El viernes, acto de homenaje a Salvador Allende en la Plaza de la Constitución. El sábado, La Pintana realiza su fiesta costumbrista 2026. Comienzan los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026. Palestino se enfrenta a la Universidad Católica por la Liga de Primera. Y el domingo se realiza el Tedeum Evangélico en Estación Central. La Serena se enfrenta a la Universidad de Chile y Colo Colo a Concepción. Todo por la Liga de Primera.
Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. De esto pasamos a revisar el pronóstico del tiempo para la zona centro-norte de nuestro país. Comenzamos en Arica, en donde el pronóstico, según la Dirección Meteorológica de Chile, apunta a que habrán 22 grados durante esta jornada. El cielo estará parcialmente nublado. Por otro lado, en Iquique también la máxima pronosticada para hoy será de 22 y en la mañana estará nublado, variando a despejado. Antofagasta, 21 grados la máxima, durante la mañana también estará nublado, variando a despejado, y en la tarde se espera ya que aclare y salga el sol, que se encuentre completamente despejado. En Copiapó, 24 la máxima. Seguimos más al sur, porque en la Serena de Coquimbo la temperatura máxima pronosticada para hoy es de 16 grados, cubierto y neblina la mañana, nubosidad parcial variando a despejado durante la tarde. En el caso de Valparaíso habrán 14 grados de máxima, la mañana estará despejado y en la tarde habrá nubosidad parcial variando a despejado. Cerramos en la región metropolitana, donde la máxima pronosticada para esta jornada es de 22 grados. Vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias en Agricultura.
Música. En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre.
Último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que hicieron una alianza con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora es Nova Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Nova Andino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, un pajarito. Nova Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
Señor exportador, exija a sus productores la licencia que acredita la legalidad de sus huertos. Proteja su negocio y reputación. Construyamos juntos una industria responsable y sostenible. Es un mensaje de Ana Chile, www.anachile.cl. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero SAC de Biobío fiscalizaron el vivero de Copihues Agua Tendida, ubicado en el sector Rafael de Tomé, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y las condiciones sanitarias de su proceso productivo. Durante la inspección, el organismo revisó el funcionamiento del establecimiento, su inscripción y el origen del material vegetal utilizado. La fiscalización también buscó reforzar la importancia de que los viveros estén registrados ante el SAC con el fin de asegurar la trazabilidad y sanidad de las plantas que producen y comercializan. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
Retomamos noticias acá en Radio Agricultura. Luego de las malas cifras que ha mostrado la economía nacional, el mercado apuesta por un recorte en las expectativas de crecimiento del Banco Central para este 2026. El miércoles, El Banco Central publica el penúltimo IPOM de este año y hay quienes apuestan por un PIB que no superaría el 1%. Semana de cifras económicas. Mañana se conoce la inflación de agosto y la decisión del Consejo del Ente Emisor sobre las tasas de interés. Felipe Sobarzo con los detalles.
La economía chilena no atraviesa por un buen momento, es como un enfermo que necesita tomar sus remedios. Ni los analistas más pesimistas esperaban que la actividad mostrara la contracción que ha tenido en la primera parte del año. Es en este contexto que el mercado empieza a recortar sus expectativas para el Producto Interno Bruto del año de cara al informe de política monetaria que se da a conocer este miércoles. En junio, el ente emisor fijó un rango de crecimiento de entre 1 y 1,75%. Con las cifras que se han publicado últimamente, los expertos ven plausible que el rango se acote a entre 0,5 y 1%. Eso sí, hay quienes no descartan que haya una rebaja a entre 0,25 y 0,75%, cifras de expansión a las que se ha referido el presidente de la República, José Antonio Kast. Dijo que lo visto en el último tiempo no ha sido favorable, pero que estos números no son permanentes. En ese sentido, el mandatario augura buenas noticias en materia de crecimiento.
Estamos pasando por un momento complejo a nivel nacional. Usted ha visto las últimas cifras. No son favorables, pero no son permanentes. En esto yo comparto lo que dice el ministro de Hacienda, de que hay que mirar el panorama completo. La situación económica de Chile no es de un mes, dos meses o cinco meses. Es una situación de arrastre muy larga que afectó también fuertemente el tema del empleo. Y las noticias que vienen, tanto de las reformas legales que se llevaron adelante como de las solicitudes de inversión que hay en nuestra nación, nos auguran buenas noticias en crecimiento económico, y gran crecimiento también implica mayor empleo.
Discusión que se da luego de conocer los datos de IMASEC del mes de julio, que mostraron una contracción de 1,5%. El dato del séptimo mes del año es el peor desempeño desde marzo de 2023. Pero ¿qué pasó en el mes de julio? La caída del IMASEC se explicó por la minería y en menor medida por los servicios y la industria. Estos resultados se vieron incididos por condiciones climáticas que afectaron el normal funcionamiento de los establecimientos productivos. La docente investigadora de Faro UDD, Viviana Béjar, dijo que no sería correcto interpretar que la contracción que se registró es una señal estructural de deterioro. Eso sí, aseguró que es preocupante que la debilidad no solo se centre en la minería.
Una parte importante de esta caída se explica por la minería y por factores transitorios como condiciones climáticas adversas, mantenciones en las plantas de minería y una menor producción de cobre a nivel agregado. Por lo que tampoco sería correcto interpretar toda la contracción como una señal estructural de deterioro. Sin embargo, lo más preocupante es que la debilidad no se limita a la minería. En este caso, el IMASEC no minero también cayó, al igual que los servicios que generalmente aportaban compresiones al alza en este índice. Pero en este caso cayeron.
Se pensaba que a partir del IMASEC de junio, que tuvo un crecimiento de 2,4%, la economía iba a encender los motores luego de cinco meses de caídas, algo que finalmente no ha ocurrido. La analista de mercados de la app de inversiones XTB, Emanueli Santos, mencionó que julio borró la recuperación que se había visto en el mes previo.
Julio prácticamente borró el rebote de junio y deja al tercer trimestre partiendo desde una base bastante débil, después de que el PIB no creciera frente al trimestre anterior y en el segundo trimestre, y se contrajera también en el primero. Por eso, más que decir que se interrumpió una recuperación consolidada, las cifras muestran que esa recuperación todavía no había comenzado de manera convincente. Agosto y septiembre podrían mostrar un rebote más mecánico si se normalizan minería, educación, transporte e industria, pero para cambiar la lectura será necesario que también mejoren empleo, comercio y servicios.
Esta semana va a estar cargada de cifras económicas. Mañana el Instituto Nacional de Estadísticas va a dar a conocer la inflación del mes de agosto. Ese mismo día es la reunión de política monetaria de septiembre. A las 18 horas se conoce qué va a determinar el Consejo del Banco Central sobre las tasas de interés. Y el miércoles, a primera hora, se publica el IPOM de septiembre, el penúltimo de este 2026.
Y revisamos los principales hechos noticiosos en titulares. Con reconocimientos a su historia política, fue despedido el expresidente del Senado y ex timonel del PS, Camilo Escalona. El dirigente falleció a los 71 años y fue sepultado en la Florida. Ex jefes de Estado recordaron su importancia en el partido y su defensa a la democracia. La senadora y exministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, aclaró sus dichos sobre el control del estrecho de Magallanes y aludió a una confusión de nombres. Además, el canciller argentino, Pablo Kirno, hizo lo propio con sus palabras sobre que su país es bioceánico. El gobierno anunció que ingresará una nueva urgencia para el proyecto que reforma el sistema político. Fue el ministro de la Express, José García, quien adelantó que el martes se concretará la decisión con la que se pretende acelerar la tramitación de la propuesta. El apoyo al presidente José Antonio Kast cayó 3 puntos y la desaprobación se cifró en un 58% según encuesta Criteria. En la CADEM, un 36% aprueba la gestión del mandatario y un 60% la desaprueba. Además, un 71% cree que Argentina no respeta la soberanía de Chile. En una nueva romería, encapuchados se enfrentaron a carabineros y se registró lanzamiento de artefactos incendiarios. Autoridades cifraron en 50 a los detenidos y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, condenó los disturbios. La Armada chilena detectó 21 buques pesqueros chinos operando cerca de Rapa Nui. Según explicaron, buscan principalmente jibia y se encuentran fuera de la zona económica exclusiva, aunque sí están en la zona de responsabilidad de vigilancia chilena. 5 personas fallecieron en un accidente aéreo en Miami. El hecho ocurrió en el aeropuerto internacional de esa ciudad. En el lugar, un avión de la empresa Amazon perdió el control y se salió de la pista de aterrizaje. En el deporte, Colo-Colo empató frente a Huachipato en un partido sin goles. Con este resultado, el cacique sigue en la punta de la tabla a 14 puntos de sus perseguidores más cercanos, Universidad de Chile y Universidad Católica, quienes están empatados con 39 puntos.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 934 pesos. El euro tiene un valor de 1.085 pesos con 18 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 51 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 95 dólares con 52 centavos el barril. El WTI se transa en 91 dólares con 30 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.883 pesos, en tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.721 pesos.
La discusión por el proyecto de sala cuna universal volverá mañana al Senado, luego de que la sesión anterior fuera suspendida por manifestaciones en las tribunas, mientras la oposición mantiene reparos al financiamiento. Desde el oficialismo aseguran que están los votos para aprobar la iniciativa. La información con Carolina Flores.
Señora, gracias por su presencia, que les vaya muy bien.
De esta forma, y con carabineros ingresando al Senado la semana pasada, finalizó la discusión por el proyecto de sala cuna universal que debió ser suspendido tras las manifestaciones de diversas organizaciones que se encontraban en las tribunas. Tras esto, la sesión quedó fijada para mañana martes, pero sin la asistencia de público. El foco de la molestia apuntaba principalmente al mecanismo de financiamiento que contemplaba el proyecto, con la creación de un fondo de sala cuna que utilizaría los recursos del seguro de cesantía, una fórmula que también generó cuestionamientos entre los parlamentarios por las dudas respecto a si estos recursos podrían verse afectados. Ante las críticas, la ministra de la Mujer, Judith Marín, insistió en que la propuesta es sostenible y aseguró que el Ejecutivo ha entregado antecedentes y respuestas a las inquietudes durante la discusión parlamentaria.
Lo que nosotros hemos presentado en cada una de las comisiones son informes y también son los detalles que nos muestran que la propuesta que nosotros hemos planteado es una propuesta sostenible, que no se verían afectados este tipo de prestaciones. También han ido expositores a dar cuenta de la propuesta que nosotros hemos presentado y en ese sentido hemos dado respuesta a cada una de las inquietudes de los parlamentarios. Yo creo que es importante no obstruir la discusión, sino que se pueda avanzar en aquello.
La iniciativa modificó el artículo 203 del Código del Trabajo, estableciendo que las personas podrán acceder a salas cunas donde puedan dar alimento a menores de 2 años y dejarlos mientras se encuentren trabajando. Asimismo, contempla además la posibilidad de copago y establece que para acceder al beneficio no será exigible el reconocimiento oficial de la sala cuna. Si bien desde la oposición también expresaron su preocupación por acelerar la tramitación, mantienen reparos respecto al mecanismo de financiamiento y algunos aspectos específicos de la iniciativa. Así lo sostuvo el senador del Partido Socialista, Iván Flores.
Hay que apurar este proyecto, pero no podemos pensar que el mejor proyecto posible lo vamos a tener en este trámite. Estoy preocupado, igual que mis colegas, con el seguro de santidad, particularmente con el artículo 3. Y por cierto, este establecimiento, el copago, que es necesario declarar. En general, el financiamiento, si bien es cierto, aquí se ha establecido de que podría estar cubierto, genera dudas.
Sobre esto profundizó la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, quien cuestionó la diferencia entre el aporte del fondo y el precio de la sala cuna, además del enfoque de la iniciativa en materia de educación parvularia.
No es una solución asistencial para que alguien pueda ir a trabajar, es mucho más que eso, es educación parvularia, es la etapa más sensible del desarrollo infantil. En cuanto al copago, el proyecto permite que la diferencia entre el aporte y el precio del establecimiento quede a cargo de cada trabajadora y lamentablemente eso convierte un derecho en un privilegio.
Por su parte, desde el oficialismo, el vicepresidente del Senado y parlamentario de la UDI, Iván Moreira, apuntó directamente a la oposición como la responsable del retraso en la discusión, recordando que esta iniciativa viene desde la administración del expresidente Sebastián Piñera. De igual forma, aseguró que el gobierno ya contaría con los votos para ser aprobada.
Hemos llegado hasta una etapa en que podemos llevar adelante la sala cuna. Y la oposición ha estado oponiéndose a este proyecto porque lo quieren todo. Y es así que se tomó la decisión de que partes en el Senado hasta total discusión y votación vamos a aprobar, porque afortunadamente tenemos los votos necesarios para hacerlo.
Pero las críticas del oficialismo también estuvieron dirigidas a quienes protagonizaron las manifestaciones desde las tribunas. Desde Renovación Nacional, el senador Rojo Edwards cuestionó el comportamiento de los dirigentes e incluso solicitó restringir su ingreso a futuras discusiones legislativas.
Estoy muy contento que no le llegue un solo peso a esas dirigentes. Varias de esas personas desequilibradas, iracundas, trastornadas que estaban arriba fueron invitadas a la comisión. Esta no es la primera vez que hacen problema, que no se les permita volver a entrar a ninguna dependencia del Senado. No son personas que crean en la democracia, son personas claramente con tintes, como se ha dicho ahora, iliberales, tintes fascistas. Eso no puede ser tolerado.
De esta forma, el proyecto de sala cuna universal llegará mañana martes nuevamente al Senado, donde se retomará la discusión y se espera que la iniciativa sea sometida a votación. El resultado será clave para determinar si el proyecto logra avanzar en su tramitación luego de más de 4 años de discusión en el Congreso.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Scimago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. 6:39, revisamos el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur de nuestro país. Comenzamos en Santiago, en donde la máxima pronosticada para hoy será de 22 grados. Rancagua, la máxima también estará cerca de los 20 grados Celsius, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Misma situación en Talca, que tendrá 20 grados de máxima. 18 la máxima en Chillán, según la DMC. 15 grados la temperatura máxima en Concepción. En Temuco serán 20 grados la máxima, en Valdivia 18, en Puerto Montt 14, Coyhaique 13 grados la temperatura máxima y en Punta Arenas serán 9 grados de temperatura máxima para esta jornada. Vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias en Radio Agricultura.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en App Copec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
Volvemos con noticias en Agricultura y siguen las repercusiones por la controversia en torno al Estrecho de Magallanes. Mientras desde Argentina continúan las rectificaciones, en Chile distintos sectores políticos cuestionan la respuesta del gobierno y ponen el foco en la defensa de la soberanía nacional. Los detalles con Constanza Gálvez.
Una nueva rectificación desde Argentina volvió a marcar la controversia por el Estrecho de Magallanes. La senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió disculpas al presidente José Antonio Kast y aseguró que confundió este paso marítimo con el canal Beagle. luego de haber mencionado el control del estrecho al referirse al despliegue estratégico de su país en el extremo sur. La aclaración se suma a la realizada previamente por el canciller argentino Pablo Quirno, quien precisó sus dichos sobre el carácter bicontinental y bioceánico de su país. El ministro explicó que se refería al fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur y aseguró que la administración de Javier Milei respetará plenamente los traslados y acuerdos vigentes con Chile. En medio de estas sucesivas declaraciones, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, sostuvo que los tratados internacionales respaldan la posición chilena y destacó que la reunión del jueves entre José Antonio Kast y el mandatario Javier Milei se sumó un nuevo documento bilateral para reafirmar los acuerdos entre ambos países.
Y este jueves, que acaba de pasar, sumamos un tercer documento firmado por los presidentes de Chile y Argentina, en donde textualmente se dice que la totalidad del estrecho de Magallanes es de soberanía chilena. Y por lo tanto, ese documento vale más que 1000 declaraciones, porque las 1000 declaraciones se van a olvidar el día de mañana. Pero el documento queda escrito ahí, con la firma del presidente de Argentina. Y por lo tanto, en el balance, creo que esta fue una semana positiva para Chile y sus pretensiones.
La presidenta del Senado y senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, advirtió que este tipo de episodios terminan poniendo en duda la posición de Chile, agregando que las decisiones frente a esta situación corresponden exclusivamente al presidente de la República.
Cuando se pone en duda la soberanía de Chile, lo primero que corresponde hacer es cerrar esas dudas inmediatamente. Y cuando desde el otro lado de la cordillera siguen cometiendo errores o directamente se siguen pronunciando sin entender que al parecer la conversación del presidente había dejado zanjada la cuestión, lo que no puede ocurrir es que nosotros sigamos actuando de la misma manera.
Desde la Democracia Cristiana, su presidente, el diputado Álvaro Ortiz, cuestionó la respuesta de la Cancillería chilena, asegurando que ha actuado de manera débil frente a la controversia y que no ha resguardado adecuadamente la soberanía nacional. También criticó la conducción del presidente argentino Javier Milei en su país.
La verdad, uno mira con preocupación cómo un tremendo país, una tremenda nación como Argentina, tiene de presidente a una persona que, yo lo dije la otra vez, y no tengo ningún problema en volver a repetirlo, creo claramente que tiene problemas de salud mental.
Una postura más severa expresó el senador socialista Alfonso de Urresti, quien sostuvo que el gobierno argentino ha cometido errores perjudiciales y cuestionó la falta de claridad del canciller Pablo Quirno. Además, afirmó que las amistades entre los mandatarios no pueden estar por sobre la soberanía del país.
Uno ya se sorprende de la cantidad de errores y declaraciones de distintas autoridades de Argentina. Al tener experiencia, uno sabe que eso no es casualidad. Esos errores no son involuntarios porque son una seguidilla, son en clave interna y son, creo que, muy perjudiciales. Yo echo de menos que el gobierno de Chile, su canciller, sean claros y contundentes respecto a no cuestionar bajo ninguna circunstancia el dominio y la soberanía del estrecho de Magallanes.
Desde La Moneda, en su última vocería, el viceministro Claudio Alvarado descartó riesgos para la soberanía chilena y recalcó que los tratados de 1881 y 1984 establecen que el estrecho de Magallanes pertenece a Chile. Sobre el decreto 457, consignó que Argentina deberá definir cuando se formaliza la modificación. La atención queda ahora puesta en ese cambio pendiente, mientras el gobierno insiste en que la situación del estrecho está zanjada por los tratados vigentes.
Y el mundo político dio durante el fin de semana la última adiós a Camilo Escalona. Familiares, exmandatarios y dirigentes de distintos sectores se reunieron para despedir al histórico dirigente socialista y recordar su trayectoria. La información con Manuela Silva.
Con homenajes, recuerdos y muestras de reconocimiento transversal, el mundo político despidió este fin de semana al histórico dirigente socialista y expresidente del Senado, Camilo Escalona, quien falleció a los 71 años. Durante dos jornadas, autoridades, exmandatarios, parlamentarios, dirigentes y cercanos llegaron hasta el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago para acompañar a su familia y recordar su extensa trayectoria política. A lo largo de su carrera, Escalona fue diputado, senador, presidente de la Cámara Alta y encabezó en distintos periodos el Partido Socialista. Hasta el momento de su muerte, se desempeñaba como secretario general de la colectividad. En medio de los reconocimientos a su vida pública y política, su esposa Jimena Tricayota recordó al hombre detrás del dirigente político, los años que compartieron juntos y el legado que Escalona deja también en su familia.
Quiero hablar de Camilo, que conocí en nuestra intimidad. Porque cuando una comparte una vida con alguien, los grandes discursos y los cargos terminan siendo apenas una parte de la historia. La verdadera historia en las pequeñas cosas es una conversación en la noche, en una llamada inesperada, en una mirada, en una preocupación, en un abrazo. Y también en esas cosas que pueden parecer pequeñas, pero que para nosotros fueron enormes.
La muerte del ex senador también generó reacciones desde el gobierno. El presidente José Antonio Kast decretó 2 días de duelo oficial, a pesar de que no asistió al ex Congreso, comentó que pudo despedirse de Escalona en la clínica Indisa. Pese a que estuvieron en veredas políticas opuestas, el mandatario destacó que el dirigente socialista defendió sus convicciones durante toda su vida y ejerció su liderazgo de manera clara y directa.
Un hombre valiente, ¿eh? Un hombre de palabra, con el cual claramente no compartíamos nuestra visión en varios temas de cómo sacar adelante la patria, pero me tocó compartir con él como diputado. Y reconozco su valentía y el valor de la palabra empeñada siempre.
La despedida estuvo marcada además por una amplia presencia del mundo político. Desde la oposición estuvieron representados todos los partidos, mientras que desde el oficialismo también llegaron dirigentes de Chile Vamos. Sin embargo, durante las jornadas de homenaje, no se observó la presencia de representantes del Partido Nacional Libertario ni del Partido Republicano. Entre quienes participaron del acto oficial estuvo la expresidenta Michelle Bachelet, quien compartió durante años de actividad política con Escalona y destacó su compromiso, consecuencia y extensa trayectoria dentro del socialismo chileno.
La partida de Camilo deja un vacío profundo en el socialismo chileno, en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y de trabajar junto a él para construir un Chile mejor, y de todas las personas que creen en la democracia. Un vacío que solo podremos intentar llenar honrando el ejemplo de perseverancia, compromiso y consecuencia que nos dejó, el de una vida entera dedicada al servicio público, a sus convicciones y a las causas por las que nunca dejó de luchar.
También llegó a despedirlo el ex presidente Gabriel Boric, quien había visitado Escalona durante sus últimos días. Boric recordó las diferencias generacionales que existieron entre ambos, pero también el respaldo que el dirigente socialista entregó a su gobierno y la promesa que le hizo de mantener vivo su legado.
Hoy día lo despedimos con la frente en alto, con la conciencia clara que su legado prevalecerá a la muerte. Y como le dije en sus últimos momentos junto a Jimena, somos muchos los que nos vamos a encargar que las nuevas generaciones, aquellas que quizás hoy recién están aprendiendo a leer y a escribir, sepan la trayectoria de este hombre.
A los homenajes se sumó el expresidente Eduardo Frei, quien llegó hasta el Congreso para despedir a quien fue uno de los dirigentes relevantes de la Concertación. Frei recordó especialmente el trabajo político que ambos compartieron durante su administración y el papel que Escalona desempeñó en esos años desde el Partido Socialista.
Teníamos reuniones con los presidentes de partidos habitualmente y siempre fue una persona comprometida con el gobierno nuestro de la Concertación. Siempre fue muy leal, siempre hablaba con la verdad. Y no cambiaba, y por eso nos pudimos entender siempre.
Así, durante 2 jornadas, familiares, expresidentes y representantes de distintos sectores políticos rindieron homenaje a Camilo Escalona. Más allá de las diferencias ideológicas y generacionales, las distintas intervenciones coincidieron en destacar sus convicciones, su extensa trayectoria y su participación en la política chilena durante las últimas décadas. Tras el acto oficial realizado el domingo en el Salón de Honor del Congreso Nacional, el féretro de Camilo Escalona dejó el edificio para iniciar su último recorrido hasta el cementerio. Con ello, finalizaron 2 días de homenajes y despedidas al ex presidente del Senado.
Y cerramos con una breve información respecto de la encuesta Plaza Pública de Cadem, en donde el 40% de los encuestados consideró que Argentina es un enemigo de Chile, mientras que el 36% lo identifica como un país aliado. Además, el 71% cree que Argentina no respeta la soberanía chilena y mantiene pretensiones territoriales sobre el estrecho de Magallanes. En relación a la evaluación de la gestión presidencial, de acuerdo con los resultados, un 36% de los encuestados aprueba el desempeño del presidente José Antonio Kast, cifra que representa un aumento de 2 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, y por otro lado, un 60% desaprueba su gestión, aunque este indicador registra una disminución de 1 punto. Hasta acá dejamos las noticias, pero los dejamos invitados a seguir en nuestras sintonías porque ya viene Deportes con el puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos.